Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 57, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Tenemos un programón todavía por delante. Porque primero está el tema de... Hemos que ha jugado la selección española de baloncesto en el debut en el Eurobásquet, tenemos la Vuelta a España, lo que ha dicho Alonso de la radio de la Fórmula 1, que se ha fotografiado con Hamilton y han hecho las paces, o le ha pedido disculpas, y luego lo de la Federación Española de Fútbol con la selección española femenina. Ha habido una rueda de prensa esta tarde de Bilda y las capitanas. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Primero han hablado las capitanas y luego Bilda, por separado...
Al revés. Primero Jorge Bilda y luego sí. Las capitanas. Sí, lo han hecho por separado. De hecho, ni se han cruzado. Ha entrado primero Jorge Bilda para su rueda de prensa con su cuerpo técnico y posteriormente las tres capitanas con el resto de la plantilla.
O sea, las capitanas no estaban presentes en la rueda de prensa de Bilda.
No, ni el resto, ni ninguna de las jugadoras de la selección absoluta de fútbol. Estaban únicamente el cuerpo técnico.
Ni Bilda se ha quedado a la rueda de prensa. No. De las jugadoras.
No, vale. Ha salido y a los minutos han entrado ellas, o sea, no, ni se han cruzado.
¿Teníais limitación de preguntas? ¿Ha sido todo normal? ¿Había tensión? ¿Qué es lo que ha habido?
No ha sido normal. Mira, te explico. Estaba citada la rueda de prensa para las 6:45 de la tarde. El entrenamiento 6:30. Esto sabemos que lo va marcando UEFA y, por lo tanto, los horarios suelen ser bastante rigurosos. Pues Jorge Bilda ha entrado en la sala de prensa como hay 58 aproximadamente. Ha estado hablando un total de 23 minutos él. Con Jorge sí que hemos tenido un poco más de barra libre. Enseguida Patricia Pérez, la jefa de prensa, ha dicho que le podíamos hacer todas las preguntas que quisiésemos y ha estado 23 minutos. Pero con las jugadoras no ha sucedido esto. Las capitanas han hablado 8 minutos y 2 de ellos han sido de Irene Paredes hablando, como leyendo un comunicado sin leerlo, pero como una portavoz, transmitiendo un mensaje, y después ha habido preguntas, pero solo ha habido una pregunta para cada futbolista. Bueno, a Irene al final se le han hecho 2. Pero solo una pregunta para cada una de ellas, capitanas.
Bajo mi punto de vista, se están equivocando las jugadoras en la comunicación de este asunto.
Porque yo he preguntado, Juanma, porque me daba curiosidad si esto había pasado por tema falta de organización, si esto lo había pedido alguien, y lo que a mí me dicen desde la concentración es que UEFA es muy rigurosa con el aspecto de los tiempos, pero que las jugadoras no estaban muy por la labor de recibir preguntas ilimitadas. Claro, que las jugadoras habían pedido que no se les hicieran muchas preguntas porque están en un momento complicado y no querían hablar mucho.
A ver, voces. Bilda, hablando sobre si tiene pensado o no dimitir.
Decepción. Me siento también profundamente dolido, sobre todo por la forma de proceder. También me siento muy fuerte, pues sobre todo por el respaldo de nuestro presidente. Al final él confía en mí y en el cuerpo técnico para entrenar. Y yo confío en las jugadoras para jugar. Y si eso se mueve, o si alguien se confunde, es cuando las cosas no van bien.
¿Se te ha pasado por la cabeza el dimitir?
Más fuerza que nunca. No creo que sea el culpable de esos errores ni de muchas cosas que se están diciendo. Una es verdad y otra es mucha mentira.
Irene Paredes, la capitana, sobre lo que se está diciendo.
Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas, en representación del grupo, hemos transmitido tanto a Jorge como a la federación el sentir de las jugadoras, nada más. Somos un equipo súper ambicioso y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar. Lo que se trata es de ser valientes, de que hay veces que hay que decir las cosas, aunque no sean agradables, para que cambien.
Si no han pedido la dimisión de Jorge Bilda, como se ha informado en todos los medios de comunicación de este país, incluso los más especializados en fútbol femenino, ¿por qué han tardado tanto en salir a dar explicaciones? Porque ante una mentira de ese tamaño hay que dar la cara ante cualquier pregunta. Sin límite, y yo me pongo y digo, mira, poneos en fila, periodistas, y me preguntáis todo lo que queráis, que os aclaro lo que ha pasado.
La cosa es que ahí, por la cuestión que sea, Juanma, no sé si hay presiones, no sé si ellas prefieren ya quitarse esto de en medio porque saben que Bilda no se va a ir, pero eso no es verdad.
Déjame preguntar.
Las jugadoras han pedido la dimisión
de
Bilda.
Claro. Déjame preguntarle a Sandra Riquelme y a Maika Jiménez, de Relevo, que ayer estaban con nosotros en el partidazo. Hola, Maika. Hola, Sandra. Buenas noches.
Hola,
Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Bilda y de las capitanas?
Bueno, al final yo también he estado allí con Andrea y la sensación que te deja es fría, es rara, sobre todo, bueno, la comparecencia de Bilda ya era la esperada porque ha evitado prácticamente todas las preguntas que le hemos hecho. O sea, las respuestas han sido como muy ambiguas, ha mojado en pocas, pero bueno, por otro lado era lo esperado porque durante las concentraciones, durante la Eurocopa, tampoco es que sus respuestas sean nunca demasiado claras, así que hoy todavía menos. Y después la comparecencia de las cuadras a mí también me ha dejado muy fría, sobre todo me ha impactado Irene Paredes, porque es la que Patrick Jarro estaba enfadada o se la notaba enfadada, que Jenny Hermoso no sé muy bien tampoco si estaba enfadada, si no, pero era la que más me despistaba. Pero es cierto que al final Irene Paredes es más que enfadada, yo la he notado y creo que tanto Maika como Andrea estarán conmigo como triste. O sea, es cierto que había veces que hasta que le costaba terminar las frases, o sea, que yo he pensado a veces que se iba a poner no a llorar de un momento a otro, pero vamos, que se la veía bastante afectada. Y después también he podido saber que eso, que estaba bastante mal, que ha pasado muy malos días y que estaba pues destrozada y con la sensación de impotencia y de rabia ante la situación.
Maika.
Sí, yo también tengo la sensación, bueno, esa sensación mala que te deja sobre todo la rueda de prensa de las jugadoras. Y yo creo que bueno, pues ha sido una rueda de prensa, tanto la de Bilda como la de las jugadoras, de medias verdades, porque como dice Andrea, ellas dicen que no han pedido la dimisión y sí que lo han pedido. Y también deja pues esa sensación de que bueno, que hay muchas diferencias dentro del vestuario y que también puede ser que esas diferencias hayan dado pie a una debilidad o a que ellas crean que tienen una debilidad y que eso pues le haya hecho pues recoger cable y pues recular un poco.
¿Salen perdedoras, salen mal paradas las jugadoras de esta semana, Sandra?
Sí, para mí sí, y sobre todo creo que de cara, bueno, en la federación lógicamente el que sale reforzado es Jorge Bilda, y de parte de mucha de la opinión pública, que mucha parte desconoce también la situación, pero que
estoy,
también sale reforzado.
Entiendo, Sandra, lo que estás diciendo. Para los que no somos expertos en fútbol femenino, los que no sabemos, los que no tenemos noción de lo que pasa ahí dentro, decimos, joder, pero sí, la han intentado...
¿Qué han hecho? Sí,
y los que conocéis más, pensáis que probablemente tenían razones para dar algún paso y solicitar un cambio, pero que lo han hecho fatal.
Tal cual, es que la sensación es de rabia, Juanma. O sea, cuando hemos salido de los periodistas de la rueda de prensa, hemos dicho, qué rabia, que por lo que sea, no quieran decir la verdad o no puedan decir la verdad y nos pongan tan difícil su defensa tras esta rueda de prensa, ¿no? Porque sabemos que tienen motivos para pedir la dimisión de Bilda y en gran parte las apoyamos y estamos con ellas, pero hace muy difícil su defensa después de la rueda de prensa de hoy. Yo creo que Maika y Sandra tienen la misma sensación.
Y yo creo que también también creo que es importante decir que las jugadoras sí que admiten que hay un malestar general dentro del vestuario y que ese malestar general no se va a ir de un día para otro. Ese malestar general sigue en el vestuario y sigue en el vestuario con la persona que hay ese malestar. Y aparte también de todo esto, también Bilda ha señalado que van a buscar a jugadoras que estén 100% comprometidas y que remen al 100% con el equipo. Es decir, que esta situación también hace prever que va a haber consecuencias a corto o medio plazo y que va a haber seguramente alguna damnificada de esta situación.
Sandra, Maika, muchísimas gracias por estar una noche más en el partidazo desde Relevo. ¿Cuándo nace Relevo? Que, bueno, estáis en redes sociales y tal, pero ¿cuándo sale? Está siendo un parto, o sea, os lo estáis pensando, ¿eh?
Bueno,
¿cuándo sale?
Primero somos un medio moderno.
Ah, sois un medio moderno.
Medio moderno y primero en redes sociales.
Ah, eso vale. Eso es. Vale. Nosotros fuimos al revés. Primero hicimos la radio y luego ya abrimos en la cuenta de Twitter.
Ya dentro de poquito también salimos en web.
Un beso. Gracias a las dos. Adiós.
Un beso. Gracias.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo de lo que...?
Yo sí. Reforzado no sale nadie porque...
No, pero ellas, Bilda, ellas de comunicación Bilda, pero, necesitan un máster en comunicación.
Sí, pero es que Bilda tampoco ha sido... También, sí. O sea,
pero yo si fuera Bilda, no, Mónica, estaría satisfecho con la rueda de prensa que han dado las jugadoras, ¿no? Porque... Bueno. Se han quedado medio paso.
Bilda ha repetido varias veces, hay que mejorar.
Claro,
lo cual,
exacto.
Por algo es.
Como no nos han dejado otra ronda, Mónica, yo justo estaba pensando lo mismo que tú. Decía, hay que mejorar, y yo le iba a decir, las jugadoras, uno de los motivos que dicen es que con Tigo en el banquillo no pueden mejorar. ¿Qué hay que mejorar?
Porque,
hay... Claro.
Andrea, Bilda es tiene muchísimo poder porque es director deportivo, también, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir que se tendría que cesar a sí mismo o algo así, ¿no?
No, hombre,
tengo entendido.
No. Decir, sí, a los directores deportivos también les echan.
No, decir, quieres, en la selección masculina, Juanma, alguien... hay un director deportivo que es Molina y luego está el seleccionador, ¿no?
Sí, la
pero
verdad.
Aquí esa figura
y es
no
Molina
existe.
El que va a echar a Luis Enrique.
Mira,
bueno,
una
el que
de las
trajo
cosas...
a Luis Enrique fue Molina. Por
ahora que decís lo de Molina, no quiero que se me olvide que ha dejado, lo decía Maika en una de sus respuestas, en otra, ha dicho, bueno, es que evidentemente, como os podéis esperar, los medios, los peores, que todo lo que hemos sacado los medios es mentira, que lo hemos hecho todo peor, pero en una respuesta Jorge Bilda ha dicho, yo hablé con Molina y pasé por la cafetería donde había tres jugadoras. A los 10 minutos
hora,
esa información estaba en los medios. O sea, da la sensación de que él sabe y que va a tomar represalias. Es que no nos lo ha querido contestar en la rueda de prensa, pero
ya,
sonaba...
Pero es que eso es gravísimo.
Raro.
O sea, porque al final si toma represalias quiere decir que la mejor generación de futbolistas españolas que no ha conseguido pasar de cuartos en una Copa, muchas de ellas ganando cosas muy importantes con sus clubes a nivel individual y a nivel colectivo, y resulta
está
que esa generación se va a ir a la porra por este tema.
Lo de hoy, que solo debería haber servido para dar explicaciones y para arreglar, es la escenificación de la fractura en
Carlos. Vamos.
Sí, han podido comparecer juntos.
Exacto, empezando porque no han comparecido juntos.
Claro, absolutamente.
La puesta en escena ha sido patética, como tema reputacional de la federación ha sido horrorosa.
Yo creo que no solo salen tocadas ellas.
Ya, pero ayer explota todo y hay unas horas, transcurren unas horas, y hoy anuncian una rueda de prensa y dicen, bueno, habrán limado, vamos a remar todos, te tapas un poco la nariz y unes.
Eso está
y ha sido
roto.
Patética la comparecencia de las dos partes hoy, por separado,
decir...
sin hablarse, sin mirarse, con medias verdades o con muchas mentiras. Para mí están más separadas todavía que ayer.
Rico.
Por eso quería insistir yo en este tema. Primero, lo que se ha escenificado es una ruptura total. El seleccionador solo y todo el equipo unido. A mí me ha gustado Irene Paredes. Otra cosa, no he estado en la rueda de prensa, naturalmente, y no sé el tiempo que se ha dispuesto para hacer preguntas, pero la chica ha sido valiente.
8 minutos con dos de un comunicado que le ha dicho.
Ha sido valiente y ha argumentado como ha podido en estas circunstancias.
Con la voz rota, Rico.
Pero, de todos modos, yo no me voy a quedar ni con lo de Bilda ni con lo de Irene Paredes. Yo me voy a quedar con las tres compañeras que han dicho que probablemente las futbolistas tienen motivos más que suficientes para pedir el cese del seleccionador.
Pero es que no todas, Miguel. Eso... Es que el tema es que están divididas entre ellas también.
Claro. No sé, lo que acabo de oír.
Mañana juega España, ¿no?
Sí, a las 9 de la noche
es
ante
que,
Hungría.
En serio, yo me imagino ese vestuario.
No, total.
Eso es que no es normal.
O sea, claro. Y presentarlos por separado no ayuda a nada.
Este equipo no puede seguir junto.
No, es que le hemos insistido, hemos dicho, pero Jorge, ¿tú te imaginas que esta es una situación para llevar durante un año? Es que si hablas de que le quedan meses, pues oye, igual tiras. Pero es que es un año para el Mundial, le quedan dos de contrato. Y no nos contestaba, no ha contestado a ninguna pregunta de forma directa. O sea, le han dicho, ¿has pensado dimitir? Tengo fuerzas para seguir.
A lo mejor a las futbolistas les pasa lo mismo que a vosotras, que le preguntan y no contesta.
Claro, es que...
Situación insostenible, de verdad insostenible.
Muy complicada.
Andrea, mañana nos cuentas a ver cómo va el partido. ¿Dónde es el partido? ¿A qué hora?
En Las Rozas, a las 9. España-Hungría, que es el penúltimo
está
partido.
Está declarado
de
alto riesgo, pero por el vestuario.
por el vestuario.
Delegación del Gobierno manda, creo que, 5 furgonetas de la Policía Nacional.
Y Juanma, déjame hacer un apunte de fútbol femenino también fuera de la selección, que hemos conocido los rivales de la segunda ronda previa de la Champions para Real Madrid y para Real Sociedad. La Real Sociedad, Bayern de Múnich, y el Real Madrid, el Rosenborg. Es ahí de vuelta, si ganan, llegan a la fase de grupos donde también está el Barça.
Un beso, Andrea.
Otro.
Hasta luego. ¿Vamos a Georgia?
Vamos.
Es que es muy tarde. Es que me da vergüenza saludar al jefe de deportes a las 3 y 11 de la mañana porque puede tomar represalias importantes.
Debería.
Está, ¿no? Y, está, ¿no?
No, claro. Es que... Sí. Suancar.
Muy buenas.
Muy buenas
absoluto.
Noches.
Todo lo contrario. Muy contento de estar escuchando lo que está sucediendo en la selección femenina, que me parece un disparate, pero en fin,
un
es lo
disparate,
que
totalmente. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, primer partido, narración desde la 1:30 de la tarde en tiempo de juego Eurobasket. Victoria comodísima, ¿no?
muy tranquila. Es verdad que, a ver, Bulgaria era un rival a priori más endeble, pero luego, bueno, pues hay que demostrar que es un rival más endeble que tú. Y es verdad que España ha jugado un buen partido, ha ganado 114-87, especialmente bueno en los dos primeros cuartos, porque desde atrás, con la defensa de Alberto Díaz sobre Dibost, la actuación de los Hernán Gómez, muy buenos minutos, tanto de Jaime Pradilla como de Usman Garuba. Ha hecho, por cierto, Sergio Escariolo debutar a los 7 que tenía, que no habían jugado nunca en Eurobasket. Ha rotado hasta el punto que ha usado los 12 jugadores, pero luego a partir del descanso el partido ha bajado un poquito más, se ha convertido prácticamente en un intercambio de canastas, y eso quizá de cara al futuro es lo que no le ha gustado tanto a Sergio Escariolo. Vamos a escuchar al seleccionador, porque pensando en lo que nos viene, para empezar es Georgia, que va a estar contra las cuerdas porque ha perdido en el partido inicial en la prórroga contra Bélgica, le tiene que pedir o le quiere pedir más a los suyos.
Pues la excelencia es el objetivo. Y la excelencia requiere presencia en los ambos lados de la cancha y en cada momento de cada posesión. Eso es el nivel superior.
Que él entiende que si al final de este campeonato hay un par o tres de esos jugadores que han dado ese paso adelante y que dentro del Eurobasket se confirman como tal, pues entre otras cosas habrá parte del trabajo hecho en este Euro.
Bueno, Bulgaria es el peor equipo del Eurobasket, ¿no?
Hombre, del Eurobasket no creo, pero de este grupo
sí. Me lo dice
bueno.
Un experto, me está mandando mensajes un experto y me dice que Bulgaria es el peor.
Bueno, tener a Bezenkov por lo menos demuestra que hay jugadores que pueden estar en la élite, pero en cualquier caso yo creo que España hoy ha hecho un muy buen partido en el primer tiempo y se ha limitado, como ha dicho Pilar Casado, a dejarse llevar en el segundo. No diría yo que la segunda mitad del partido vaya a ser ningún indicador de que España pueda estar mejor o peor, porque es que no es lo mismo jugar ya con tanta ventaja y dejarse ir que estar durante todo el partido concentrado, que es algo que le gusta a Escariolo y que esa es la única parte que hoy no le gustó.
Lo que no había era mucho ambiente, ¿no?
Bueno, el ambiente ha llegado después cuando ha jugado Cero. Georgia, pero a esa hora, aquí las 3:30 de la tarde, hombre, pues los georgianos estaban en otra cosa y no era precisamente
así está.
No era precisamente en el baloncesto.
Sí, no, evidentemente, pero cuenta
de hecho, es que había, de hecho, Juanma,
había,
perdona,
no había nadie.
No había sí, nadie.
Había dos espectadores por el grado.
Sí, yo tengo una foto en la que en la parte superior, porque la inferior algo había, se veía uno por aquí, otro por allá, pero en la superior no había nadie y había dos personas solas en la grada superior. Hoy, por cierto, Ergin Ataman, el seleccionador turco, ha venido a reflexionar y ha dicho que le parece muy bien, pero que no entiende que juegues un Eurobasket en una cancha prácticamente vacía.
No, a mí lo que no me parece normal es en un Eurobasket en cuatro países distintos. Sinceramente.
Esto llevamos lo suyo es
montar un torneo en un entorno más o menos donde reúnas aficiones, donde haya un ambiente de baloncesto en torno a lo que pasa con la Copa del Rey.
Escúchame una cosa. Yo creo que la sede de Georgia es excepcional.
¿Por qué?
¿Sabes? Sí. Si tú te vas a las otras... Por ejemplo, Alemania tiene dos. Alemania tiene la sede de Colonia, donde están jugando estos días, y luego Berlín, ¿vale? Pues bueno, en Georgia es evidente que es un país que empieza a crecer dentro del mundo del baloncesto y que cuesta mucho.
Bueno, pues ¿vale? que crezcan. Cuando estén crecidos, vamos. Pero ahora no. Ahora están para biberones en baloncesto. Claro. Yo creo que mejor un país o...
Llevamos varios campeonatos con este modelo.
Este modelo se llama atraco a varios gobiernos. Sí. Atraco, sí, sí.
Pero esto en fútbol ha habido casos también.
Hombre.
La Eurocopa.
Y a mí no me gusta. Claro, no. A mí me gusta mundial en un sitio y está. O en dos. Uno o dos que estén juntos. O sea, España-Portugal, Austria-Suiza.
Holanda-Bélgica.
El mundial este que van a hacer Canadá-México-Estados Unidos, pues sí, tiene cierto sentido. Pero este, ¿qué tiene que ver Georgia con Italia?
Es que... Hombre, hay mucho italiano aquí en Georgia.
Eso sí, y restaurantes italianos, eso es verdad. Sí, pizzería. Muy bien, ¿cuándo es la próxima cita?
El próximo sábado a las 7 de la tarde frente a Georgia. Te voy a decir una cosa.
Vais a intervenir mucho el sábado, además, en la
jornada, por cierto, de hoy, destaquemos lo que ha sudado Eslovenia para ganar a Lituania. En ese grupo está el futurible cruce de octavos.
Sí.
El hecho de que Georgia ha perdido y no nos viene, insisto, nada bien, que es nuestro próximo rival. Y podríamos calificar de primera sorpresa del campeonato, aunque Alemania, la verdad es que juega muy bien, sobre todo atrás, en defensa, pero se ha cargado a Francia.
y que juegan en casa, no te olvides. Todo el europeo, Alemania lo juega en casa. Por eso te decía ayer, Juanma, que yo la consideraba una de las favoritas y lo va a ser, ¿eh? Y tanto hablar de Francia, los especialistas, y al final ya hemos visto cómo ha empezado perdiendo.
Gracias, Pilar. Gracias, Suancar. Un abrazo.
Un beso, Juanma, a todos.
Adiós. Mensajes. Última tanda. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Ni Bilda ni las capitanas han dicho una sola verdad. Hay que dar la cara en lugar de tirar la piedra y esconder la mano. Cuando echen a Bilda, estoy convencido de que la selección ganará 3 o 4 mundiales seguidos, ya que las jugadoras son tan buenas y el entrenador tan malo. Lo que no entendéis es que Jorge Bilda es un entrenador nefasto. Lo único que quieren las jugadoras es tener un seleccionador con un poquito de nivel. Otro oyente dice, en la selección tenemos un Dream Team entrenado por un seleccionador que está anticuado. Natalia Arroyo, entrenadora, ya. Y decía un oyente, espero que con el fin del mercado de verano cambiéis un poquito el contenido del programa. Ha sido un verano de Barça, Barça y más Barça.
Bueno, ha habido de todo. Es que es verdad que este año el mercado ha girado mucho en torno al Barça.
Ha hecho un mercado curioso,
sí,
el Barça, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. Sí, sí. Oye, compañeros, he disfrutado mucho con vosotros haciendo este programa de cosas
una
varias.
Gran noche,
ha
sido bonito.
Una gran noche de radio. Mónica, te veo muy, muy bien. Muy bien. Y de verdad... la semana que viene volveremos.
¿Perdón?
Volveremos
aquí. Hay que quererla.
No, que te veo perfectamente. Estás en casa, vale. Ahí, es la 1 y 18 y es que mantienes la compostura perfectamente.
O sea, hombre, claro, como debe ser.
No, pero ves ahí.
Insinúas que a los demás.
Encima
no,
de ti veo a Senabre y.
Sí,
y,
estoy claro, un poco muerto, la verdad. No, hoy he dudado si llegaba a American. Pero sí,
el mejor fondo es el de Maldini, bien, sin duda.
No, no, Maldini es un profesional.
Bueno, es una marca registrada.
Yo siempre. A ver si me haces un mundo marchante o algo.
Yo siempre he preferido las cortinas de las casas.
Tú detrás tienes un sofá rico.
Sí, y una ventana abierta.
Claro. Siempre.
Para poder ahí fumar en las pausas.
Muy bien. Y Palomar, tú estás muy serio, macho.
Muy serio.
No, bien. Lo que pasa es que aquí detrás tengo... ¿Qué ahora? Mil acres de terreno, seguramente.
Y 200.000 cabezas de ganado.
Bonanza.
Un abrazo a todos, compañeros.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué no...? De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vamos a la vuelta. Está Arauz, está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Juanma, buenas.
Y sigue Kike Iglesias. Kike.
Aquí sigo.
RDT no ha estado en la vuelta, ¿no? No.
No, no, no. No, no. Vale, vale. A partir de ahora no sé dónde estará, pero de momento vale. aquí estamos a salvo.
¿Se ha caído Evenepoel?
Sí, se ha caído a 50 kilómetros meta en una caída muy parecida a la de Julien Alaphilippe en el día de ayer, que le mandó para casa con una dislocación de hombro, pero este ha tenido clase hasta para caerse. Se ha hecho daño en una pierna, algunas abrasiones, también en la rodilla, pero nada más allá. Chapa y pintura, que se suele decir en el argot, y no solo se defendió perfectamente, sino que incluso le pudo meter algún segundito a algún rival del top ten de la general, como Carlos Rodríguez, que intentó también meter un poco de ritmo a la cosa aquí muy cerquita de su casa, o a Superman López, pero bueno, son segunditos que llegan a 10-11 si acaso.
La etapa la ganó Richard Carapaz después de haber estado todo el día en fuga. Fue el mejor de la escapada, estuvo cerca de poder ganar Marc Soler, pero bueno, Carapaz, campeón olímpico, fue evidentemente el mejor aquí en Peñas Blancas, en Estepona. Mañana nos vamos camino de Montilla, en Córdoba, desde Ronda, una jornada previa al gran fin de semana andaluz y pues con dos finales en alto, como son La Pandera en Jaén y Sierra Nevada el domingo.
La gran noticia, Juanma, es que los nuestros siguen ahí, ¿eh? Enric Mas hoy ha hecho un ataque de aquella manera, no, apenas han sido 150-200 metros de ataque, pero Ayuso, que a 8 de meta parecía que podía dejarse una minutada porque ha cedido, al final ha llegado con los mejores. Y Carlos Rodríguez, que es verdad que ha cedido esos 11 segunditos que te dice Quique, ha atacado, ha intentado forzar a Evenepoel, a Rollins, así que tenemos a los tres españoles fenomenal, batallando y con el futuro por delante, que yo creo que nos van a hacer divertir.
¿Algo más, Quique?
Pues nada, que sí, que ha sido un sí pero no. Movistar ha metido por delante en la fuga a Oliveira y a Rojas, pero faltó esa cosita de Enric Mas. Yo creo que se lo va a jugar todo a una carta, el día que sea, pero a una carta solo.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Buenas noches.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, que lo va a cerrar Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Los últimos serán los primeros. Nada mejor,
siempre,
una frase buenísima
siempre
para la COPE.
Es que ha sido un problema, o sea, un programa telita, ¿eh? Había que
lo escuchaba, intenso total, intenso, el radio.
Intenso, sí señor. Bueno, vamos a escuchar a Alonso, que hoy ha ido... Mira, un tío que ha gestionado bien el lío del pasado domingo. Fernando Alonso, yo creo que esta es su opinión después de pedirle disculpas a Hamilton sobre lo ocurrido y sobre que se le escuche todo por la radio del equipo.
Pido disculpas, no pienso lo que dije en ese momento. Cuando dices algo por la radio, sientes que estás hablando con tu ingeniero. Siempre deberías ser consciente de que estás siendo retransmitido. Si haces una falta en el fútbol, puede que hagas algún comentario al defensor que no es retransmitido. Debería haber algo de privacidad con el equipo. Pero intentaré estar en silencio, en la radio, y no ser parte de un espectáculo con el que no estoy de acuerdo.
¿Crees que tiene razón, Alonso?
A ver, yo creo que lo que ha hecho se llama... Fernando Alonso tiene una de las cosas que más le preocupa en la vida, es que nada le moleste del trabajo diario de la pista. Y él está centrado en esta carrera. Es decir, la carrera última se pasó. ¿Qué manera tiene de no perder energía? Llegar al circuito, pedir disculpas, que es lo que ha hecho. Le pido disculpas a Hamilton. Yo no pienso eso de él.
Han publicado una foto juntos.
Y luego, no, ¿y entonces qué ha pasado? Que ha dicho que cuando se vieran en el TV Pen, donde les atienden las televisiones, que iban a estar a la misma hora, que si era necesario le pediría perdón. Ahí no ha habido ese encuentro, no han estado cerca, pero no ha habido esa petición de disculpas en privado. Y hemos tenido después un encuentro con, esa es la secuencia de los hechos, luego hemos hablado con Lewis Hamilton. Y Hamilton seguía un poquito enfadado, porque lo que ha pasado sobre todo es que el que no se le ha pasado el enfado en ningún momento, se lo ha tomado muy en serio, ha sido Hamilton. Es verdad, yo creo que Fernando se pasa en el coche y lo que ha hecho es, oye, pido disculpas, no pasa nada, pero fíjate lo que decía Hamilton, hay que ser un buen ejemplo para los niños.
No es nada importante para mí, no cambia nada. En realidad no me afecta. Lo de la gorra era tan solo una gracia. Yo creo que las cosas hay que tomárselas así. Siempre intentaré ser un mejor piloto, pero también que los niños que me siguen tomen una serie de pasos en cuanto a mi comportamiento con el objetivo de ser siempre mejor.
Es decir, yo no digo esas cosas en la radio, no hago esos exabruptos. Y lo de la gorra es que en Instagram esta semana puso Hamilton una gorra para Fernando. Lo puso en Instagram. Entonces, el golpe de gracia, el saber pedir disculpas...
¿Qué quiere decir eso?
Una gorra. Pues mira, yo creo...
¿Es una expresión británica? ¿Qué quiere decir?
No, era una foto de una gorra suya.
Sí, pero ¿qué quiere decir?
No, hombre, yo creo que es como si fuera para un fan. Es decir, a mí este es mi fan. Yo tengo 7 títulos.
Te doy una gorra firmada para que te la lleves.
Sí, es un poquito chulería.
Es un poco humor británico, ¿no?
Sí, humor británico, evidentemente. O sea, a ver, yo lo veía y no me entró una carcajada, pero es que no soy británico. Pero vamos, yo creo que...
No, a ti es que Hamilton además nunca te ha hecho mucha gracia.
Bueno, a veces tiene sus cosas positivas, sí. Hombre, es un gran
cuando se sale, piloto. Cuando se sale te hace más gracia.
Bueno, da igual. El caso es que es un gran piloto, vamos a dejarlo así. Y lo que sí es cierto es que él estaba haciendo una entrevista en el Hospitality de Mercedes y ha sido el propio Alonso el que ha ido a buscar su gorra firmada. Y ahí se han hecho la foto que has visto y bueno, pues ha llegado la reconciliación de algo que podía haber sido en la comidilla de todo el fin de semana.
Vale. De lo deportivo, rápidamente, que es la 1:30.
Bueno, pues nada, simplemente cumpleaños, por cierto, de Carlos Sainz, 28 años ha cumplido hoy, tarta en el equipo Ferrari y además buenos deseos, sobre todo que el coche vuelva a correr como antes de Spa, donde era un coche mucho más lento de lo que habíamos visto en el resto de la temporada e intentar, dice él, estar luchando por las victorias. Y luego terminar con un detalle que te voy a decir, mañana se decide esa disputa que hay con el futuro de Piastri, el posible sustituto de Fernando Alonso. Lo más normal es que Piastri acabe en McLaren y que el hombre que sustituya a Fernando Alonso en Alpine sea el francés Gasly. Gasly y Ocon juntos.
¿A qué hora es el Gran Premio, el domingo?
A las 3 de la tarde y la calificación se adelanta un poquito. En vez de las 4 de la tarde, por el sol, será a las 3 de la tarde, llenazo, 106.000 espectadores. Sí, 35.000 más que el año pasado porque se abren las pelús. Y es aparte, todo teñido de naranja por Max Verstappen y se hace al lado de la playa. Venía yo de la playa.
¿En qué zona de Holanda está?
Está en, digamos que está al norte de Ámsterdam, en la playa. O sea, se llama Zandvoort porque está rodeado de dunas protegidas.
Osta.
Entonces, el ambiente que hay alrededor es un ambiente, pues eso, relajado.
Hippie, un ambiente hippie.
Sí, sí, no, de hecho,
yo
he cenado. Sí, totalmente. He cenado en un restaurante, se llamaba Hippie Fish, pero está muy buena la lubina.
Claro, claro.
Muy bien.
Oye, pues me alegro que estés feliz allí. Te mandamos un abrazo y mañana te escuchamos, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Nos vamos. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Descansen, disfruten, sean felices. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.